Texting privacy policy and terms and conditions posted at textplan.us. Texting enrolls for recurring automated text marketing messages. Message and data rates may apply. Reply stop to opt out. Individual results may vary. Consult a doctor prior to use.
You've lost so much weight. How'd you do it?
I got medical treatment for weight loss through Zelty and lost 50 pounds. I struggled for the longest time, but Zelty makes it easy and affordable to get weight loss treatment 100% online. Zelty providers can prescribe FDA-approved weight loss medications clinically shown to help people lose weight, like Wegovy, Zepbound, and others.
I've heard those medications can help you lose weight, but aren't they expensive?
Zelty can help get the medication covered by insurance, so it's as little as $0 a month.
What if you don't have insurance?
No problem. Zelty may be able to help you get other GLP-1 medications for 80 to 90% off the price of name brand medications.
I'm ready to start losing weight. How do I get started with Zelty?
Just text.
Text THIN to 200-300 to get started today with Zelty and see if weight loss medications like Wegovy and Zepbound are right for you. Don't wait. Text now for a link to your exclusive offer. Text THIN to 200-300. That's THIN to 200-300. THIN to 200-300.
Here we go.
Footbox Americano, un podcast exclusivo de Footbox.
¿Cómo están? El momento más esperado de la semana llegó para los aficionados al fútbol americano. Una nueva edición de Footbox Americano. Sabemos que oyeron 3 o 4 veces el capítulo de la semana pasada. ¿Ah? Y por eso nos da mucho gusto poder tener acá un capítulo nuevo, fresco. Y sabes que ya acá, haz de cuenta que nos escucharon Cam Newton, Odell Beckham Jr. y varios más, y dijeron: estos pendejos ya no saben ni qué decir, los van a despedir, están a punto de perder su espacio, vamos a darles algo de qué hablar. Y yo, la verdad, lo agradezco mucho. No sé qué opines, Yaka, ¿cómo estás?
Muy bien, estoy totalmente de acuerdo contigo. Varias cosas que agradecer, evidentemente Cam Newton, porque se pone en el radar y nos pone en el radar también a nosotros. A Odell Beckham Jr., tengo muy pocas cosas que agradecer en la vida, pero esta es una de ellas. Uh-huh. Y a mis amigos del chat del Fantasy, que nuevamente me dijeron que soy muy cagado en la peda y que me la volviste a pellizcar en la línea de golpeo de la semana pasada. Gracias.
A ver, ¿cuántos cabrones hay en ese chat del Fantasy? Para más o menos irle en mi cabeza dando forma a ese grupo.
14 junto conmigo.
O sea, son 14 güeyes de ahí. Todos, bueno, sobre todo incluyéndote a ti, que seguramente les das cuerda, todos de manera unánime llegaron a la decisión de que la semana pasada en la línea de golpeo tú me ganaste a mí.
Sí, y así es cada semana.
Cada semana, ok.
Que quedaron muy tristes por el tema de mi error en la capital de California, eso sí. Los decepcioné.
y seguramente ellos te dijeron que de haberles preguntado a cada uno de los 13, todos habrían sabido que la capital de California era Sacramento. O sea, hay puro cabrón culto, puro cabrón leído y estudiado en ese chat de los amigos de Yaka del Fantasy.
Si algo nos caracteriza ese chat de amigos y ese grupo de amigos es la cultura general.
Ya. Pero a ver, me quedé con la duda el otro día que escuché el Fantasy. ¿Cómo no le pregunté a Yaka? Cuando le presumías a tus hijos o a tus hijas y a tu hijo tu vasta cultura general, ¿lo hacías, supongo yo, jugando maratón o alguna cosa de esas, ¿no? ¿O cómo es que tú evalúas tu cultura o autoevalúas tus conocimientos de cultura general?
Te voy a platicar, güey. Ahí en mi cocina, que conoces, güey, muy bien, sí, te viniste a devorar un día, no sé si te diste cuenta que hay un cuadro de un mapa, güey.
No.
Bueno, ahí al lado del refri hay un cuadro con un mapa en donde nosotros vamos tachando todos los países que vamos conociendo en el mundo, güey, que son un chingo.
No, porque, ah, cabrón.
Okay. Somos una familia viajada. ¿Okay?
Una familia fifí.
Fifí, exactamente. Uh-huh. Mis hijos me estuvieron preguntando, porque aparte no viene marcado el país, ¿no? Entonces me
estaban, o sea, no viene nombre.
No viene nombre, exacto.
Ajá.
Entonces me venían preguntando qué país era tal, cuál era su capital. Y güey, de 20 preguntas, 20 aciertos.
O sea, a ver, me interesa mucho este tema. ¿Cuántos países? ¿Qué les pones? ¿Un pin? O
un color.
O un color. O sea, ¿cuántos países en el mapa de la familia Yaka ya están coloreados? Vamos a cerrar el número. Hay 200 países en el mundo. Uh-huh. ¿Cuántos de esos países ya fuiste a conocer, güey?
Debe de haber unos 35, 40.
¿Neta? Puta, mis respetos, pinche Yaka. 40 países no es poca cosa. Digo, por eso todas las mañanas ese personaje que tanto te molesta pues sale y dice que algo anda mal, güey. O sea, neta, no mames, no puede ser que un cabrón como tú conozca 40 países cuando no hay qué comer, güey. O sea, no chingues.
De acuerdo, y sobre todo también cuando la persona con la que comparto podcast, o sea, tú, uh-huh, lo más célebre que conoce es Kansas City.
Sí, 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 de acuerdo. Las barbecue ribs de Kansas City es el highlight de mi pinche 2023 y estoy frotándome las manos. ¿Qué te parece si arrancamos? Saludos a todos los de ese pinche grupo de mentirosos que tiene ya acá en el Fantasy. Desde acá estamos muy contentos de que todos nos escuchen. No dejen de hacerlo porque entonces sí, este proyecto se acaba.
Así es.
Primer cuarto.
A ver, la primera, el primer cuarto, vamos a hablar mucho de este tema, pero tiene que ser la sorpresa del fin de semana, que es los Ravens le dan un contrato a Odell Beckham Jr. para convertirlo en jugador del equipo de Baltimore por una campaña. Creo que nadie la vio venir, decían que iba a jugar en los Jets, que estaba esperando para que se arreglaran Rodgers y los Ravens. ¿Sabes cuántos receptores del equipo de los Ravens desde que llegó a Baltimore han jugado en el Pro Bowl?
Cero.
Cero. Cero. Es una posición en la que, por alguna u otra razón, Baltimore nunca ha tenido ni continuidad, ni un jugador estelar, ni un jugador que marque diferencias. Y ahora deciden darle un contrato del Beckham Jr. Y esa es la nota de la semana.
Mira, yo creo que vamos a hablar largo y tendido en el segundo cuarto del año golpeado del Beckham, si es bueno o no la contratación. Ahorita en un principio, justamente tomando como base lo que dices, que güey, yo desde Anquan Boldin no recuerdo un receptor sobresaliente con los Ravens, ¿no?
Sí, y Boldin ya digamos que... que creo yo no llegó en su mejor época a los Ravens, pero sabe, era
ganó un Super Bowl y todavía llegó a San Francisco, estuvo 3 años y en San Francisco de hecho me parece que fue Pro Bowl una vez y tuvo un par de temporadas con más de 1,000 yardas. Más allá de eso, los receptores que han pasado por ahí son Sammy Watkins, Rashawn Bateman, que ahí sigue, Marquise Brown, que me parece un fracaso, Willie Snead, creo que esta vez Bryant pasó por ahí, bueno, no me acuerdo si le tocó a Lamar Jackson, me parece que sí. Creo que el hecho de que le pongas a Lamar Jackson un receptor como Odell Beckham es algo bueno y para mí es el principio del fin de la temporada de Lamar Jackson.
Bueno, ya lo hablaremos. Esa es la número uno, indudablemente, que nos da para un segundo cuarto que se va a poner interesante y nos hace ver que Odell Beckham Jr. con todas esas características que muchos critican, sigue siendo un tipo que mueve la aguja de los medios de comunicación, la aguja del dinero, la aguja de una ofensiva. O sea, ya no está en su prime quizás, pero no es un donadie, de ninguna manera.
Ya platicaremos de la aguja que mueve Odell Beckham. El que también le encanta mover agujas, y es, o sea, fuera del maldito hippie bastardo liberal, uh-huh, el siguiente en protagonismo es Tariq Hill. O sea, nos vale, pero neta, totalmente madre, güey. Si el cabrón se retira en 2025, 2026, 2024, 2029. O sea, estamos en 2023, güey. ¿Qué chingos tienen que venir a mamar ahorita, güey? Que no hay noticias, se lo agradecemos.
Ah, ok.
Pero ¿qué chingos tienen que venir a mamar ahorita a decir, yo en 3 años me retiro, cabrón? ¿Por qué? Porque quiero jugar al golf, porque quiero ver proyectos personales.
No, ¿sabes por qué? Porque se quiere meter al tema del gaming, fue lo que dijo, ¿no?
Ah, del gaming, tienes razón, exacto.
A mí no me molestó tanto, de inmediato intercambiamos mensajes y me pareció que este era un buen tema. Y yo creo que si no hubiera aparecido Odell Beckham, a lo mejor lo habríamos puesto en la línea de golpeo. Pues mira, alguien le preguntó a Tariq, oye, ¿dónde te ves después de este contrato que firmaste? Dijo, la neta, en mi casa, güey. Cuidando mis millones, invirtiéndolo bien y tratando de que pues estos últimos 3 años que voy a jugar, el físico me aguante para cuando yo me vaya, pues poder llevar una vida medianamente normal. Mira, habrá que sentarnos a esperar. Yo creo que Tariq también tiene claro que no es lo mismo los tres mosqueteros. O sea, este tipo tiene muy buenas manos, como tú dices, sabe correr trayectorias, es un receptor de élite, pero también tiene claro que allá vienen los jóvenes, que la velocidad se va a ir terminando y que a lo mejor de aquí a 3 años no va a haber muchos que se formen para darle un contrato parecido al que le dieron los Dolphins, ¿no?
Mira, eso puede ser. De aquí a 3 años va a tener 29 años Tariq Hill.
Ajá.
O sea, la verdad es que va a seguir estando joven, va a seguir estando en plenitud de facultades, ¿no? También la realidad es que a partir de los 31, 32 años... Yo te lo
estoy... Pero ahorita tiene 29, güey. O sea, ya va a tener 31, 32.
Perdón, Tariq, ahorita tiene 29, perdón. Ajá. A los 31, 32 años... Puede ser que tengas un punto, porque, por ejemplo, DeAndre Hopkins, que tiene 32 años, no le tira ni medio pedo, pero, güey, nadie, cabrón. O sea, tienes más pegue tú en el antro que DeAndre Hopkins en la NFL.
Sí, que ya es decir.
Julio Jones, güey, que ahorita tendrá 33, lleva 2 o 3 años en puta picada, pero más que cabrón, ¿no? Uh-huh. Sí, creo que es una buena decisión por parte de Tyreek Hill, pero que no mame, cabrón. Sí, sí, que le llegue de una vez, güey. Ya.
¿Por? Pues sí, es uno de los mejores receptores de la liga.
Sí, güey, pero ¿para qué no tienes que venir a mamar que en 3 años se nos va?
Pues es que le preguntaron, güey. Estaba en un podcast. ¿Dónde te ves? Dijo, pues ya me veo. Quiero hacer otras cosas. A ver. A mí me parece que, o sea, muchas veces nos quejamos de los güeyes que no se saben retirar, ¿no? De los güeyes que no cuidan su lana, de los güeyes que se retiran y quedan todos madreados. Este güey dice, la neta, dentro de 3 voy a haber jugado 10 años, creo que ha tenido una carrera relevante, dinero no le va a faltar si lo administra correctamente, y dice, pues quiero hacer otras cosas. Vaya, yo quisiera escuchar más güeyes así como Tyreek Hill, que lo tengan tan claro, ¿no? Decir, oye, para mí 10 años creo que es un número muy bueno, no me veo jugando hasta los 40, porque no le alcanza. Entonces, a mí no me disgustó tanto, y tampoco creo que para los Delfines sea un tema de, uy, ¿qué vamos a hacer? Porque tendrán que buscar un relevo generacional, en fin. Hay mucha gente a la que le molestó, como a Yaka. Yo, en cambio, agradezco dos cosas, que alguien exprese lo que siente, lo que piensa y hable de sus planes, porque son figuras públicas y nos gusta saber a dónde van. Y dos, que la tenga tan clara, güey, ¿no? Y que diga, yo me quiero meter al game.
De hecho, creo que lo que menos tiene Tyreek Hill es que la tenga clara.
Bueno, otro que seguramente tampoco la tiene muy clara es Cam Newton. Y Cam Newton publicó, a mí de entrada ya te lo dije la otra vez, ver a Cam Newton disfrazado, porque se disfraza, güey, ¿estás de acuerdo?
Bien.
Yo el otro día leía y me identifiqué muy cabrón que los grandes genios del mundo moderno, Steve Jobs, Mark Zuckerberg, todos estos güeyes siempre se visten igual. ¿Sabes por qué, cabrón? Para no tener que perder el tiempo ni invertir neuronas en puta, ¿qué me pongo? Yo me pongo mi pinche playera negra todos los días, por lo cual creo que estoy muy cerca de ese pinche nivel. Paquete.
Es que tú eres un genio.
Exactamente, cabrón. O sea, yo lo que te quiero decir es, por si todavía no tenías claro lo afortunado que eres de compartir estos micrófonos conmigo, lo veas que hay un detalle más. Yo me pongo mi playera negra todos los días y no me ando con mamás. El pinche Cam Newton debe de pasarse, puta, o tiene alguien que se lo haga a quien le está pagando dinero que pronto va a extrañar, o él pasa mucho tiempo viendo qué pinche camisa, qué zapato, qué sombrero. Ahora, yo ya que lo veo disfrazado digo, pues un personaje de estos le viene muy bien a la NFL, nos da de qué hablar. Salió con un micrófono diciendo, ahí les va mi lista de los güeyes a las que yo estaría dispuesto a sustituir, y se aventó un listón bastante largo, ¿no? Casi como la mitad, ¿no? De los quarterbacks de la NFL, el 95% negros, ¿no? Y yo diría, a ver, está muy fácil, mi Cam, sal y di, estoy dispuesto a ser quarterback suplente. Si él sale y dice eso, sin tanto pedo, sin tanto disfraz, sin tanta parafernalia, le dan un contrato mañana para ser suplente en la NFL.
Cam Newton es otro mamador del NFL. ¿No crees que también esa parte de la moda, ajá, pasa un poco por cultura y por falta de...
No, porque Joe Burrow también se disfraza, ¿no? La verdad.
Bueno, sí, es muy trajes morados,
o sea,
también.
Otra vez ibas a irte hacia un ataque como medio racista. Por ahí te vi.
No, para nada. O sea, falta de educación hay en todas las razas.
O sea, a mí lo del disfraz, yo no lo haría, no me molesta, es un tema generacional también ya acá, o sea, a los chavos les gusta, ¿no? Pero se pueden disfrazar con unos tenis que yo no pagaría ni $5 y que valen 5,000, güey, ¿no? Por ejemplo, y que a mí no me parece ni siquiera que se vean elegantes, ni que combinen, ni nada. O sea, es un poco el tema de las nuevas generaciones. Yo...
¿No viste los zapatos con los que salió Divo Samuel la semana pasada cuando fue a ver el básquet?
Nel.
Zapatos de payaso, güey, pero güey, con una plataforma de este tamaño, que te cagas. Hablando de lo que le puede aportar Cam Newton a la NFL, a mí me parece que es de poco a nada.
No, como tal. No, a ver, ¿dentro o fuera del campo?
Dentro del campo.
Ah, ok. ¿No? Dentro del campo es mejor que varios suplentes que hay por ahí, y tomando en cuenta que los quarterbacks titulares se lesionan, pues, ¿qué te dirás? La mitad, ¿no? La mitad de los quarterbacks titulares van a estar lesionados en algún momento. Yo creo que Cam Newton puede entrar. Y si alguien lo sabe aprovechar y sacarle jugo a las cualidades que creo que todavía tiene, te puede ganar partidos Cam Newton todavía ahí acá.
Dime quién es el único equipo que si se lesiona su quarterback, su temporada no valió para pura madre.
O sea, los Bengals, ¿no? Los Chiefs, o sea, es que no sé si entendí tu pregunta.
Si se lesiona el quarterback titular, de los 32 equipos, para mí solo hay un equipo que si se lesiona el quarterback titular, su temporada no valió nada.
¿Vas a decir que los Niners?
Sí.
Ok. Puede ser. No hemos visto a Trey Lance. Ahora contrataron a este güey, ¿cómo se llama?
Sam Darnold.
No sé.
Un poco lo que voy es, para cerrar el tema Cam Newton, es que si se lesionara el que tú me digas, Cam Newton no te va a hacer absolutamente nada. O sea, no, a lo mucho te va a ganar un partido y porque el cabrón anotó dos veces de la yarda.
Está muy fácil. ¿Está Cam Newton dentro de los mejores 64 quarterbacks disponibles en la NFL, sí o no?
Pues sí, güey, no mames.
Entonces, ese es el punto, que diga, quiero volver a jugar, quiero tener una oportunidad, estoy dispuesto a ser suplente. Y hay historias de quarterbacks suplentes que de pronto se montan en un buen equipo y llegan lejos, ¿eh? Hay muchas. Jeff Hostetler con los Giants, Nick Foles con Filadelfia. Entonces, yo no estoy diciendo que eso vaya a pasar con Newton, pero si yo fuera él, con menos, insisto, con menos escenografía, mandaría el mensaje de que estoy dispuesto a ser suplente. Y ya.
Si tú tuvieras que salir de antro, ya no digas a tus 51 años, a tus 30, güey. También te ponías playerita negra y unos jeans y
sí. La verdad, sí.
Nunca jalaste vieja, entonces.
No, ya te lo había dicho, pero no, o sea, ¿las viejas jalan por la vestimenta?
No, pero sí creo que... Mira, no, al final yo también me he visto mucho de jeans y playa negra y es la percha.
Ok, exacto. Estoy de acuerdo, nomás que esa yo no la tengo, tú sí. Bueno, eso dicen los güeyes del chat del fantasy, ¿no?
Oye, el que también dice, puede decir cualquier mamada se le ocurra, Carson Palmer. Uh-huh. ¿En qué momento Carson Palmer se vino a meter con nuestro ídolo, con nuestro dios, güey, con nuestro mi chingón?
Patrick. ¿Qué dijo?
Que Burrow es mejor que Patrick Mahomes.
Ok. A ver.
Tampoco está totalmente pendejo ni desquiciado, porque creo que Burrow es el segundo mejor quarterback del NFL.
Ok.
Pero sí creo que Patrick Mahomes está en un tier dios y Joe Burrow está en un tier... apóstol.
El único quarterback que ha competido con Patrick Mahomes en las últimas dos campañas en duelos particulares, que al final, pues no es que compitan el uno contra el otro, ¿no? Pero Burrow le puso las cosas muy difíciles a Patrick Mahomes cada vez que se enfrentaron. Y creo que lo que decía Palmer era: Mahomes depende mucho más de la improvisación, ¿no? Que hasta hoy. Tomando en cuenta quizás las circunstancias, la edad, el hecho de que en general se ha podido mantener sano, entre comillas, o sea, no ha tenido una lesión grave que le cambie la forma de jugar, aunque terminó muy golpeado el año pasado. Digamos que en un alto porcentaje de las veces lo que Mahomes improvisa tiene un resultado positivo para Kansas City, pero como diciendo, es un tipo en el que se puede confiar más, que va a seguir, digamos, un script Joe Burrow y ejecutarlo de manera perfecta. Siempre el poder improvisar y ser exitoso te da un extra. Pero yo no estoy tan en desacuerdo con lo que dijo Carson Palmer. Y yo de pronto hay cosas que le veo a Burrow que no sé si tenga Mahomes. O sea, Mahomes tiene una capacidad de esto, ¿no? Para inventarse jugadas. Es un atleta capaz de tirar desde cualquier posición. Tiene, una capacidad para mantener la cabeza arriba mientras mueve, pero yo no sé si Mahomes tenga y sobre todo tomando en cuenta que tiene menos tiempo en la liga, esa capacidad de Burrow para diagnosticar tan rápido a las defensas rivales, ¿eh? O sea, a mí hay cositas de Joe Burrow que realmente me sorprenden tomando en cuenta el poco tiempo que llega en la NFL, entonces yo coincido.
Aquí no está en discusión que Joe Burrow sea un buen quarterback. Pero de 100 veces, tú 100
hasta
veces...
Hasta lo que he visto hoy, sí. Pero te digo, hay cositas de Burrow que creo que Mahomes no tenía, ni tiene, ni estoy seguro que vaya a tener, como esta que te estoy mencionando. Y Burrow también puede resolver las cosas yendo por tierra, lo hace con menor frecuencia, y Burrow improvisa menos, para bien y para mal. En esas improvisaciones pueden pasar cosas muy buenas, pero también de repente ya que pueden pasar cosas malas, hablando... de que te roben un balón, de que te provoquen una intercepción, como le ha pasado, o de que te den un mal golpe. Siento que el estilo de Mahomes de pronto puede ser un menos sostenible, pensando en que estos dos quieran jugar hasta la edad, no sé si de Brady, pero de Rodgers, o a la edad que jugó Peyton Manning. No sé, Palmer tiene un punto. Solo digo, Palmer tiene un punto y mucha gente lo tiró a pendejo y dijeron que era porque jugó con los Bengals y tal. Yo, si hoy me dieran a escoger los primeros 5 años de la carrera de Mahomes o los primeros 5 de Burrow, no tendría ninguna duda. De aquí para adelante, güey, la dudaría, ¿eh? La duda. Si me dices, oye, ¿a quién prefieres tener los próximos 12, 15? ¡Ay!
Me dueles. Toda esa iglesia mahomista que has venido predicando, güey, promoviendo en los últimos meses, a la cual me sumé y soy adepto, güey, ahora. Siento
que. Mira que Burrow ya se perdió buena parte de su primera campaña. Pero mis dudas con Mahomes son cómo va a ir envejeciendo, ¿no? Así como de repente ves a unas chavas que dices, pot, están los 25, pero dices, híjole, cabrón, ya para los 38 no estoy muy seguro de quererme amanecer con ella. Un poquito así pienso que a Mahomes le puede pasar factura a su estilo.
Y Joe Burrow se ve que va a envejecer. Chimón, ayer vi una fotografía que subió Nick Bosa. Uh-huh. Estaban no sé en qué evento deportivo. Sale Nick Bosa, Joe Burrow, Joey Bosa, Sam Howard, no me acuerdo quién más, güey. Todos hechos unos culos.
Ajá.
Se ve que de aquí a los 45, 50 años, todos van a ser un pinche culos.
Bueno, ojalá. Jason Kelce habla de su retiro y de cómo estuvo muy cerca de irse y de cómo él regresa porque cree que Filadelfia puede ganar un Super Bowl. Y la pregunta que yo me hago, ¿realmente Filadelfia volverá a jugar un Super Bowl representando a la Conferencia Nacional? No es fácil perder un Super Bowl y volver a jugarlo. O sea, digamos, si tú revisas hoy en el papel a los equipos de la Nacional, dirías, pues sí, si todo le sale bien a Filadelfia, si los que se fueron no se extrañan, si los que llegan en lugar de los que se fueron lo hacen bien, debe ser un equipo contendiente, tal. Pero de repente hay cosas que no están en el script y que no salen bien. Yo al buen Jason Kelce le diría, hace lógica tu decisión en el papel, dudo mucho que Filadelfia regrese al Super Bowl.
Yo también, ahorita estaba pensando, porque sí. Ajá. Lo hago de vez en cuando, güey. ¿Cuál fue el último equipo que después de perder un Super Bowl regresó al Super Bowl, güey? ¿No han sido los Bills?
Pues...
Lo dejamos de tarea y lo investigamos, güey. Pero bueno, en caso de que sean los Bills, han pasado 30 años desde su última aparición en el Super Bowl, ¿no? Pero perdieron 4 seguidos. La cruda
post. Los Patriots recientemente lo hicieron, ¿no? Ya acá. O sea, hubo 2 o 3 años que llegaron seguidos y por ahí perdieron. Estoy casi seguro. Pero en fin, no es fácil. No es algo que pasa muy sí. Seguido.
Ahora, también creo que dentro de la Conferencia Nacional están los Eagles y los 49ers dándose los putazos en el tier 1. Abajito mis Cowboys, que es su año, y los Lions, y de ahí abajo toda la perrada y todo, y chance los Seahawks podrían ir también estar bien, para que veas que soy objetivo.
Pues sí, pero...
Yo sí creo que la ventana del Super Bowl está totalmente abierta para los Seahawks.
Sí, pero uno, en esa división nadie repite como campeón por algo, y no es fácil que aquel que pierde un Super Bowl regrese. Entonces yo cuando leí esto de Kelce dije, ay, ternurita, se me hace que se va a ir y no va a volver a jugar en el Super Bowl. Ojalá me equivoque porque esa es una fanaticada que me cae bien.
Mira, los Titans que juegan en Tennessee, otro estado que seguramente a ti te gustaría visitar, güey, porque en Tennessee yo creo que puedes ir a la casa.
No. Dicen que en Nashville, a ti que te gusta salir de noche, ir a los Santos y ligarte a estrellas de la farándula, dicen que hay el mejor desmadre, o sea, top 5.
¿Ah, sí?
Es lo que dicen. ¿La neta? Es lo que dicen. Digo, yo, la neta, nunca he ido. Ni se me ocurre acercarme ahí para ir a hacer el ridículo, a gastar dinero que no tengo y a pues simplemente no pasármela bien. Pero dicen que la noche en Nashville hay que conocerla.
Venga, pues habrá que conocerla algún día. Jeffrey Simmons, que para mí es, junto con Derrick Henry, el mejor jugador que tienen los Titans. Los Titans que, por eso decía un poco de Tennessee, me parece no solamente un estado gris, sino un equipo totalmente gris, que la neta es que es un cero a la izquierda y vale madre con los Jaguars prácticamente. Jeffrey Simmons, el lineero defensivo de Tennessee, tiene una extensión de 4 años. Me parece lo más correcto por parte del equipo, porque aparte va a ser un equipo que el próximo año no va a estar Ryan Tannehill, no va a estar Derrick Henry. Jeffrey Simmons va a ser su estandarte por lo que queda en
los... Bueno, oye, nada más, ya aquí tengo el tumbaburros. En efecto, los Patriots le ganaron a Atlanta, al año siguiente perdieron con Filadelfia y luego volvieron y le ganaron a los Rams. O sea, llegaron tres años seguidos, pero sí hubo un año en donde perdieron y luego regresaron para ganar. O sea, no nada más regresaron, sino regresaron para ganar, pero sí, es algo que no pasa muy seguido. Joe Mixon tiene un par de temas ahí. O sea, ¿por qué les gusta a los jugadores de americano? Digo, entiendo que es un tema que tiene que ver con Estados Unidos y es un debate fuertísimo y es un tema bien complicado en el que no quisiera meterme demasiado, pero siendo jugador de americano, sabes que si cargas una pistola, las posibilidades de meterte en pedo son altísimas y que la disciplina es mucho más estricta, literalmente, en la NFL, y que el castigo que te puede imponer Roger Goodell puede ser mucho más costoso que el que te pueden imponer las autoridades. Entonces, Joe Mixon parece que un día amenazó a una chava con una pistola. O sea, güey, ¿qué chingados tienes que tener en la cabeza? Porque además, los Bengals no sé por qué tienen, digamos, esta característica de que una larguísima lista de jugadores que han pasado por ahí tienen problemas con la justicia. Joe Mixon juega para los Bengals en donde ya tienen mala fama. Sí. Trae una pistola. Y se mete mocas con una chava y le saca una pistola. Güey, ¿qué pedo con esta gente, cabrón? De verdad, no lo puedo entender.
Sí, los Bengals han tenido pedos últimamente, tenemos en los últimos 10 años con jugadores problemáticos. A ver, lo de Joe Mixon es incoherente y es pendejo. Aparte es un running back, o sea, su carrera como dentro de la NFL de por sí es corta.
Pues ya si de una vez que se acabe, ¿no?
Y hay varios casos en la NFL, por ejemplo, recuerdo el de Plaxico Burress, que fue justamente en la temporada en la que ganó el Super Bowl con los Giants, sí. En la siguiente, en un antro, no me acuerdo si en Nueva York, en algún lado, se dio un balazo en el pie, literal, ¿no? Y lo suspendieron, o acabó su carrera, ya no me acuerdo. Aldon Smith, güey, también, que fue nota esta semana.
Sí.
Aldon Smith, que para mí, si hubiera seguido con su carrera en los 49ers, si hubiera tenido la cabeza, la mentalidad, la inteligencia, de no solamente con el alcohol y las drogas, sino que también hubo varias veces que lo detuvieron por portación de arma. Uh-huh. Creo que su carrera ha sido de un Hall of Famer, como tal, la de Adam Smith. Joe Mixon, al final, sabemos que los running backs son totalmente desechables prácticamente, y más a cierta edad. Yo no dudaría que Joe Mixon ya no vuelva a jugar con los Bengals, y no sé si vuelva a jugar en NFL.
Yo por eso te digo, güey, ¿a qué chingados cargas una pistola si te puede costar carísimo? Muy caro. Joe Mixon, neta, puso en riesgo lo poco que le quedaba, o mucho, ¿no? Con la decisión de traer una pistola cargando y sacarla para amenazar a una chava. Increíble.
Sí, pendejo. José Pablo, te tengo la de 8 columnas.
¿Cuál?
Esta la tenemos que haber iniciado el programa. Así se debería llamar el podcast, para jalar gente, güey. Ahora sí que nos escuchen ya no 1500, sino 8500.
¿Te vas a burlar de mí? A ver.
De ti no.
A ver.
Richie James. Ajá. Richie fucking James firmó con los Chiefs. El wide receiver estelar. Lo que, güey, desde que Patrick Mahomes perdió a Trey Hill, el cabrón dijo: yo quiero a Richie James. Quiero que Richie James haga grande otra vez esta franquicia de los receptores. Su cuerpo de receptores está con Kadarius Toney, Sky Moore, Marquez Valdez-Scantling y Richie fucking James.
Por eso lo puse. O sea, hoy los Chiefs son noticia porque firman a Richie fucking James, como tú le llamas. Y bueno, yo no sé si Kadarius Toney, Sky Moore, Marquez Valdez-Scantling y Richie James vayan a ser capaces de hacer de este un cuerpo de receptores competitivo. O al revés, ¿no? Si Mahomes vaya a ser capaz de sacar su jugo. Ya el año pasado, acá hacia el final, decíamos lo importante que había sido Mahomes y lo importante que había sido Kelce para hacer que el resto de los receptores que llegaron, incluyendo a Marquez Valdez-Scantling, y tomaran el sitio de Tariq Hill, los que se habían ido, le dieran a la ofensiva la posibilidad de ser competitiva. Ese es el tema que quise poner sobre la mesa. O sea, cuando está haciendo noticia que un tipo como Richie James firma, quiere decir que Kansas City aparentemente se va a ir otra vez sin grandes nombres, ¿no? Pero Kadarius Toney a la hora buena marcó diferencias. Sky Moore a la hora buena marcó diferencias, ¿no? Su primer touchdown lo consiguió en el Super Bowl. Acá el mensaje es, así como a cualquier corredor lo puedes agarrar y hacerlo productivo, pues tal parece que Andy Reid a cualquier receptor también lo puede agarrar, y teniendo ya a Mahomes, hacerlo productivo.
Eso quería llegar. Creo que si tú y yo fuéramos receptores de los Chiefs, nos haría productivos. Yo te voy a contar una historia personal muy bonita. Uh-huh. Yo jugué fútbol americano 4 partidos, ¿ok? En el CUM. Ajá. En el interior del CUM. Ajá. ¿Okay? Yo era receptor.
Ok.
Mis números fueron 0 recepciones, 0 yardas, 0 touchdowns, 0 drops también.
¿En los 4 partidos?
En los 4 partidos.
O sea, ¿y si entraste al campo?
Titular indiscutible en todas las jugadas. Lo único que yo tenía que hacer era bloquear el córner para que siempre corrieran. Corrieran y corrieran y acabaran. ¿Okay?
¿Y por qué te retiraste?
Por la rodilla.
Te chingaste la rodilla.
Me chingué la rodilla. Okay. Justamente me chingué la rodilla. Terminé con el trofeo de MVP, güey, que lo tengo por aquí a la mano, luego te lo enseño. Ajá. La neta, por sorteo. Y yo fui el último que sacó el papelito. Yo me gané el trofeo, aquí lo tengo. Y le digo a mis hijos que es el MVP por toda mi participación en el Interés del
Cup. Okay. Okay.
A lo que quiero llegar es que si renaciera mi carrera en el fútbol americano, ajá, Patrick Mahomes me haría relevante. Como a todos estos, esta bola de medio.
Ok. Bueno. Ese era el mensaje. Ya vamos a llegar al final de este top 10 que se me echó larguísimo. Los Jets firmaron a un quarterback de los Packers. Esa es la nota de la semana. Lo que todo el mundo esperaba. Un quarterback sale de Green Bay y va a jugar a Nueva York. Esa es la buena. La mala es que no se llama Aaron Rodgers.
¿Cómo se llama? Ahorita ya se me olvidó el nombre de este cabrón. Ni tú te acuerdas.
Tim Boyle.
Tim Boyle, exactamente. Güey, te llegó de caca el nombre a la cabeza. Sí, gran noticia. Me sorprende que hasta a ti te da hueva ya el podcast.
No. Me da hueva el top 10. Me da hueva el top 10 en esta época de temporada baja y Tim Boyle. O sea, la pregunta que me hago es, ¿para qué llevaron los Jets a Tim Boyle? ¿Es otra petición de Aaron Rodgers? O sea, ¿a ese nivel ha llegado Aaron Rodgers? El otro día leí un tuit muy divertido que decía, Aaron Rodgers tiene jodidos a los Packers, tiene de rehenes a los Jets y es el dueño de los Bears. ¿No? Güey, ¿neta les habrá pedido que llevaran al quarterback sustituto de los Packers para acompañarlo en el quarterback room?
Como aquí sabemos, el maldito hippie bastardo liberal es un güey excéntrico. Y entre sus excentricidades, le gusta tener a gente de un potencial mucho más limitado, ¿no? Para él sentirse mucho más chingón, protagonista, mentor.
Ah, no, estás bromeando. A ver,
obviamente.
Aaron Rodgers, si va a ir a Nueva York, va a ir a ser titular. Vaya, y ahí puede estar Zach Wilson, o puede estar Boyle, o puede estar Joe Namath, que además le va a prestar el 12, ya dijo, si quiere. Y él le va a ser el jefe, a eso va a ir, ¿no? Falta que se pongan de acuerdo los Packers y los Jets. Pero, vaya, será muy su cuate, contará buenos chistes, jalará buenas chavas en el antro. ¿Por qué necesita a Tim Boyle, güey? O sea, puedo entender que haya querido llevar a un receptor, o que esté pidiendo que... Pues ya Odell Beckham ya se le fue, pero que esté pidiendo que lleven ahí a una ala cerrada, en fin, pero...
Mira, yo lo que estoy rogando, güey, es que después de todo este desmadrote que está armando Aaron Rodgers, güey, con sus chiles en el equipo, el cabrón desea no jugar en los Jets y que se retire, güey. Esa sí sería la noticia del offseason y de la temporada, y todo el mundo estaría cagado de risa.
No, hay mucha lana allá acá, o sea, ni por muy excéntrico, ni por muy hippie bastardo... todo, dejas todo ese dinero en la mesa, güey. Neta.
Vamos a ver, para acabar el top 10 del primer cuarto que te urge, güey. Estás cagado ya de este primer cuarto. Travis Kelce y su primera bola en Cleveland. Tú que ves y narras béisbol, porque yo no lo veo ni de chiste, güey. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Casi lesiona a Shane Bieber. Plática.
Güey, o sea, tiró un piconazo espantoso, casi lesiona al pitcher que estaba puesto de catcher, que se tuvo que quitar para que no fuera a botar mal la bola, le dieran un ojo y tuviera que estar 2 semanas en la lista de lesionados. Casi se chinga la mascota que estaba atrás, güey. Se cagó de risa. Yo siento que ese pinche Travis Kelce, güey, ya tiene problemas más o menos importantes de todos los madrazos que le andan en la cabeza, güey. El otro día, no sé si escuchaste en el podcast o ya lo platicamos acá, había una foto de todos los head coaches de la NFL creo que reconoció a Andy Reid, güey. Y, güey, no mames, nada más, cabrón. Güey, no sabe nada de nada, güey. Ahora, es un pinche ala cerrada espectacular. Pero, güey, neta, yo no sé si ya le urge que lo metan al protocolo de conmociones de manera permanente, cabrón.
¿No te gustaría ver en unos, ¿qué te gusta? 8 años, un programa entre Travis Kelce, Jason Kelce y George Kittle. Cabrón, sería el late show más chingón que puede haber en la historia.
Travis Kelce, Jason Kelce y George Kittle. Ajá. O sea, no, preferiría, ¿sabes a quién? Al Gronk. A los tres alas cerradas. Gronk, bueno, Kelce y Kittle. Vale. Pero te digo, Kelce creo que no aporta demasiado, güey. O sea, creo que está muy cagado, pero haz de cuenta que que se quedó como a los 17 años.
Es el típico cabrón de película como de chick flick, güey, donde está el coreback, el padrote, el calaviejas, y siempre había un gordo linero ofensivo pendejón, ¿te acuerdas?
Ajá.
Ese como que era Travis Kelce y así se quedó.
Pues mira, es el ala cerrada más chingón que ha habido, pero neta, hizo un ridiculazo y le valió madre, güey. O sea, eso es lo más divertido. O sea, se cagó de la risa, fue, le pidió perdón al pitcher, güey. Tenía una playera que decía soy de Cleveland porque pues él creció en Ohio. O sea, momentazo, pero de las peores primeras bolas en la historia del béisbol de las grandes ligas, la que tiró Travis Kelce, lo que nos va a llevar a un tercer cuarto que se puede poner,
güey. Así será.
Segundo cuarto. Línea de golpeo.
A ver, finalmente llegamos a la línea de golpeo. Creí que no llegábamos, güey, neta. O sea, según yo, este ha sido el primer cuarto más largo de la historia, cabrón. Haz de cuenta que hubo 700 pañuelos, güey. Se detuvo el reloj no sé cuántas veces. Pero aquí estamos en la línea de golpeo. ¿Qué opinas de lo que hicieron los Ravens con Odell Beckham Jr.,
Jack? Error, en primera instancia, pagarle $18 millones por un año. 15 millones de estos garantizados. Odell Beckham estuvo anticipándonos desde hace varias semanas en el que él quería un contrato entre 18 y 20 millones, ¿no? Sobre todo hablaba de la cifra de 20 millones. Se sabía que estaba dispuesto a saltar a algún equipo. Para mí es un asalto que Odell Beckham, a su edad, con lo que viene siendo en los últimos años, cobre 18 millones, 18 o 20 millones de dólares al año a algún equipo. Siguiente error. Creo que se está sobrevalorando de más Odell Beckham Jr. Odell Beckham Jr. fuera sus tres primeros años con los Giants, que fueron en promedio 1.300 yardas y varias anotaciones y una atrapada que te supercagas y es de lo que vio Odell Beckham Jr. en su carrera. Fuera de eso, en Cleveland fracasó rotundamente. En los Rams creo que tuvo una buena mitad de temporada y un muy buen Super Bowl. Pero creo que vive del pasado del Beckham Jr. y no vale lo que realmente es en nombre y en salario. Pero por otro lado, también justamente repasando los wide receivers que había tenido Baltimore y Lamar Jackson en los últimos años, Odell Beckham es lo más sobresaliente que ha tenido por lo menos en los últimos 5 o 6 años.
Bueno, como de costumbre no estoy de acuerdo contigo, esto no es actuado, esto no es armado, aquí no nos pasan nuestros scripts, como se los pasan a nuestros colegas en otros espacios. A ver, güey, tú dices que es mucho dinero. Digo, evidentemente no es hoy Odell Beckham en las condiciones en las que llega un receptor al que podamos llamar receptor 1. Pero, no sé, güey, Hunter Renfrow de Las Vegas. Hunter Renfrow va a ganar $16 millones esta campaña. Allen Robinson estaba para ganar $15.5 millones con los Rams. Tyler Lockett, $17 millones. Christian Kirk, $18 millones. Deontay Johnson de Pittsburgh, $18.5 millones. Había varios equipos que querían a Odell Beckham Jr., incluyendo ahí a los Jets.
Así es.
Los Ravens querían a un receptor. ¿No te parece maravilloso que uno de los 32 equipos pueda decir, yo voy a poner una lana que nadie más pueda poner porque me quiero llevar este güey sí o sí?
¿Poner una lana porque te lo quieres llevar sí o sí también puede ser una pendejada? O sea, no porque Hunter Renfrow gane 10 millones.
¿Pero por qué?
A eso voy.
¿Pero
no
por qué puede ser una pendejada?
Estén gastando un salario similar en wide receivers de ese nivel, de mediocridad o de medio pelo, quiere decir que yo también lo voy a hacer.
Ese es el mercado contra el que estás compitiendo. O sea, es lo mismo, es la misma discusión de, oye, Dak Prescott no vale esa lana. Pues es lo que se le paga a un quarterback. Puede o no valerlo para nosotros que estamos acá sentados, pero en esa liga, esos dueños, esos gerentes generales, están pagando por ahí. Aquí le sobrepagaron, yo diría que 3 o 4 millones, para que no hubiera duda y Beckham firmara con ellos. Ahora, a mí me gusta el contrato. ¿Por qué? Uno, porque necesitaban un quarterback, necesitaban un receptor. Dos, el tope salarial solamente existe para los pendejos que no saben darle la vuelta. O sea, estos 15 millones garantizados pueden extenderlos y ponerle 2 años falsos al contrato y que al tope les cuente lo menos posible, ¿no? Entonces, claro. Si a mí me dice, oye, con esta lana te lo trae sí o sí, se le olvida que quiere ir a jugar con Aaron Rodgers, viene para acá, probablemente lo tenga sano y pueda ser un buen complemento para una ofensiva en donde viene un nuevo coordinador que quiere cambiar un poco la filosofía. Si no funciona, le das los 15 y al año que viene le das las gracias. Y si funciona, pues tienes ahí el goodwill para poderlo traer 1 o 2 temporadas más. Y de pilón, que yo no estoy diciendo que eso vaya a pasar, pero de pilón quizás te ayude para congraciarte con Lamar Jackson. Pues me gusta por todos lados, güey. Han criticado mucho a los Ravens. A mí, neta, y mira que soy fanático de Steelers, siempre he admirado a esta oficina en las épocas de Ozzie Newsome, en las épocas de Da Costa. Creo que es un buen move, cabrón. Es un buen movimiento. Y Odell Beckham Jr., la verdad, que si regresa sano, y el otro día te dije que lo vi en la tele, y güey, está guapísimo.
Odell Beckham.
Más fuerte que nunca. Sí, Odell Beckham. Más fuerte que nunca. Si el físico le da, yo creo que Odell Beckham Jr. puede ser una muy buena adición para esta
oficina. Mira, varias cosas. Tú dejas llevar mucho por el físico, güey. Cosa que no
100%. Por eso te escogí. Por eso te escogí a ti para el podcast, güey.
Eso sí está bien. En ese punto. La otra, tú nunca vas a tener malas palabras ni crítica a alguien que no sea el papá de Checo. O sea, todos los demás los vas a venir a defender. El papá de Checo, que chingue su madre. Estoy de acuerdo también en eso. Ahora, para regresar a lo que yo estaba apuntando. No porque yo volteé a ver a otros 3 o 4 equipos que son pendejos y le pagan 16 millones a Hunter Renfro, que es un wide receiver totalmente del montón, y decir, pues yo también voy a sobrepagar a este wide receiver, que ahorita también es del montón, güey. Dentro de los nombres que diste... Dentro de los nombres que diste a Tyler Lockett, que me parece un muchísimo mejor receptor que Odell Beckham, y mira que me caga Tyler Lockett.
Sí.
Diontae Johnson, con todo que no anotó un solo touchdown en 2022, me parece un mucho mejor receptor que Odell Beckham. Son más jóvenes, aparte.
Okay.
¿Qué otro diste? Bueno.
Sí, pero es un contrato de un año, güey. O sea, la edad vale madre. O sea, si te funciona, contratazo. Y si no, pues, güey, te gastaste 15 millones. En lugar de haberte gastado... O sea, Odell Beckham no iba a jugar por menos de 11 o 12 millones de dólares, güey. Tampoco es que lo hubieras podido agarrar
es
por
que
dos.
También es ahí lo que quiero que te quedes al mismo Odell Beckham, güey. O sea, Odell Beckham... Cuando tu última temporada sobresaliente en la NFL, realmente sobresaliente, fue hace 6 años... ¿Con qué huevos, cabrón, puedes llegar tú a decir, y cuando no has jugado durante varias temporadas completas, ¿con qué huevos puedes llegar tú a decir, yo mínimo quiero un contrato primero de 20 millones de dólares y no voy a jugar por menos de 11? Chinga tu madre, güey, no juegues, güey.
Güey, bueno, está bien. Claramente hubo más de uno que creyó que valía la pena pagarle a Beckham con... seguramente el videocassette o la liga o las imágenes de lo que hizo en el Super Bowl, en donde iba camino a ser el MVP hasta que se lesionó. Eso bastó. Yo lo que digo es, si hay más de dos, o sea, mi mensaje al final es, no te pasa nada con el tope salarial, es una lana que no está muy por encima de lo que alguien más hubiera querido pagar, pero lo que te quiero dar de mensaje es, qué buena onda que los dueños... o los, en este caso los dueños de los Ravens, hayan podido decir, a mí me vale madre lo que piensen los demás, si creen que soy pendejo, me vale madre, aquí está la lana. Lo que me sigue sin caber en la cabeza es que esa misma organización no sea capaz de hacer algo parecido por un coreback que claramente, como es el caso de Lamar Jackson, claramente se merece toda la lana que está pidiendo y un contrato garantizado. Y si alguien sabe lo que vale Lamar Jackson, son los pinches Ravens, que con Lamar Jackson son un equipo contendiente y sin Lamar Jackson son un pinche equipo pitero. Entonces, aquí simplemente confirmo que para algunas cosas, los dueños de la NFL sí compiten y sí salen y avientan lana más de la que uno supondría. Y para otras, entre comillas, y esta es mi opinión personal, se ponen de acuerdo y deciden que no van a aventar lana como si la aventaron los Browns el año pasado para Deshaun Watson. Y eso es lo que no se vale y eso es lo que está mal.
Tampoco comparemos, güey, un contrato de un año por 18 millones de dólares a un contrato de 4 o 5 años de 250 millones de dólares garantizados, güey.
Lo que estoy comparando es que para poder salir y quitarle a un jugador de las manos a otro equipo, tienes este tipo de armas. Uno es a billetazos, güey. Qué curioso, porque... estoy de acuerdo contigo en que si me dices, oye, ¿a quién le apostarías más para marcar diferencias en su posición? ¿A Odell Beckham Jr. hoy o a Lamar Jackson? Puta, güey, a Lamar Jackson toda la vida. Qué cagado que no haya un solo equipo que esté pensando en contratar a Lamar Jackson en las condiciones en las que él está pidiendo. Un cabrón que ganó el MVP, un cabrón que es muy joven, un cabrón que, la verdad, cada vez que entra al campo hace ganar a su equipo. Pues, güey, huele muy mal ya acá. Y más después de que este mismo equipo es el que le da el contrato hacia Lamar Jackson. Si esto termina haciendo que Lamar Jackson firme un contrato garantizado, me parecerá que los Ravens entraron en razón. Pero de lo contrario, manda un mensaje terriblemente malo, desde mi punto de vista.
Y ahorita ya hasta me hiciste llorar, güey. Ya tengo el ojo lloroso y rojo, güey. Uh-huh. Yo creo que la telenovela de Lamar Jackson, como te decía hace ratito, es el principio del final. ya por ahí hubo un reporte o se dice que Lamar Jackson estuvo hablando con el Beckham y estuvo haciendo como esta labor de convencimiento, güey, para que el Beckham llegara a los Ravens y ganaran un Super Bowl juntos.
Ok, ojalá.
Yo creo que Lamar Jackson se va a quedar en los Ravens, te lo decía, y te lo decía el programa anterior, va a tener un contrato no 100% garantizado. Lamar Jackson va a doblar las manitas. Y también así, güey, creo que ni con Lamar Jackson, ni Odell Beckham Jr., ni Mark Andrews, ni J.K. Dobbins, ni Gus Edwards, ni con quien tú me digas ahorita en este equipo, Baltimore es un equipo dentro de la conferencia americana para pelearle a Chiefs, Bengals, Dolphins y Jets si llega maldito bastardo hippie liberal.
A ver. Si Lamar Jackson se arregla con los Ravens, Baltimore está para pelearle a todos esos que tú mencionaste. A todos.
¿Qué le faltaba a Baltimore para ser un equipo realmente competitivo a la ofensiva? Un receptor.
Y te voy a decir cosas. Te voy a decir, cuando Lamar Jackson estaba, competían, güey. Competían con todos. O sea, porque este es el récord de Lamar Jackson, güey. O sea, es un récord ganador. Lamar Jackson te garantiza competir con todos, güey. Ese es el valor de Lamar Jackson.
Competía. Cada vez que llegó a playoffs, güey. En los playoffs no llegó a competir como se busca que Lamar Jackson compita.
Por eso, pero tú ya me estás poniendo en esa lista a los Jets, güey, a los Dolphins. No chingues ya acá, en serio, cabrón.
Ahorita, actualmente, güey, ¿no crees que los Jets con maldito bastardo hippie liberal y los Dolphins con el equipo que tienen es un mejor equipo que los Ravens? Yo sí creo.
Si tú me pones en campo neutral a los Ravens a jugar o contra los Dolphins de Tua, sano Tua, o contra los Jets de Rodgers, perfectamente bien, Rodgers, no duraría en apostarle a Ravens y en que Ravens podría ganar cualquiera de esos dos partidos, la neta.
Está bien. Mira, como siempre, no vamos a llegar a nada dentro de esta línea. Pero le pido a los amigos del Fantasy que...
Espérate. Los pinches amigos del Fantasy están muy cagados, muy divertidos. No los conozco, pero me caen bien. Pero esos güeyes no deciden nada. Aquí, desde la semana pasada quedamos que hay una persona que va a decidir quién ganó esta línea de golpeo. Huicho, abre tu micrófono, por favor. Dinos... ¿quién ganó esta línea de golpeo hoy, martes 11 de abril? ¿Yaka o Coello? Solo quiero una palabra, no quiero más explicaciones, Huicho. ¿Yaka o Coello? Por favor, te escuchamos.
Hoy estamos con Yaka.
Ok, gracias, Huicho. Estás despedido a partir de la próxima semana. Tenemos una nueva persona trabajando.
Oye, tan
encargado.
Perdón que te interrumpa. Tan mal le fue al productor que no le hemos soltado el micrófono, pero ni medio segundo en este episodio. Y mira que llevamos un chingo de minutos, güey.
Sí. La verdad es que es culpa nuestra. En fin, vamos al tercer cuarto.
Tercer cuarto.
A ver, a partir de lo que hizo Travis Kelce, se me ocurrió hablar de algunos de los ridículos más grandes, de cualquier tipo, ¿no?, que han hecho jugadores de la NFL. A ver, Yaka, ¿qué traes? Mira,
ahí te va.
En lo que yo busco los míos, por aquí los tenía.
Por ahí los tenía en Google, ahorita vas a estar...
Güey, aquí los tengo, lo que pasa es que son mis notas y tengo como 8 episodios de Footbox aquí guardados. Como tú nunca haces ni madre, cabrón, tengo que hacerlos yo todas las pinches semanas. A ver, aquí ya los tengo, ahí te va. El primero es Odell Beckham Jr., güey. El otro día oí cómo Víctor Ruiz contó esa historia. El tema es que ganan un partido y les dan un día libre, entonces deciden, saliendo del partido, agarrar un vuelo charter, irse a Miami. Se empedan toda la noche, al día siguiente se van a un yate, se toman una foto y traían toda ropa de Nueva York, entonces por eso salen con botas, con beanies, que son los gorritos estos, tal, y esa pinche foto le da la vuelta al internet, sale en todos lados, los Giants pierden y a partir de ahí la carrera de Odell Beckham Jr. en Nueva York se va a la chingada. Ese es uno de los grandes ridículos de un jugador de la NFL. No era el único, pero todo el mundo recuerda que era Odell Beckham y sus cuates, porque ahí estaban varios.
¿Tú crees que por eso se fue el carajo a la carrera de Odell Beckham?
No, pero la gente relaciona esos dos eventos, ¿no? El viaje a Miami, la foto en la lancha o en el barco y la debacle de los Giants que perdieron con los Packers y después nunca más volvió a ser lo mismo.
De hecho, si te fijas, güey, en esa foto del yate, güey, salen como tú sales en el espectacular de Coajimalpa, güey. Torso desnudo, bien marcado, bien buen bronceado, chiche al aire, bien, muy bueno.
Sí, pero la neta, digo, no me quejo de eso, pues todos son atletas guapos, cabrón, y les ha de haber ido de poca madre esa noche en Miami, pues imagínate cómo la pasaron. Luego, los accidentes pasan, pero al final del camino, ya lo mencionaste tú hace un rato, Plaxico Burress, también leí la historia. El güey se van al cenar al Applebee's, cabrón, literal, afuera del Estadio de los Gigantes, y le habla, no me acuerdo cuál de los receptores, le dice, voy a pasar por ti, nos vamos a ir a echar desmadre a Nueva York. Media hora manejando. Entonces Plaxico dice, espérame, voy a ir por mi pistola a la casa. ¿para qué chingados va por una pistola el buen? Dice, es que había habido unos asaltos. O sea, güey, entonces, si te van a asaltar, sacas la pistola y ¿qué, güey? ¿Matas al asaltante? O sea, no mames. Y va, se tropieza en el antro, la pistola la traía cargada, sin seguro, y se dispara, güey. Y lo meten al tambo porque no tenía permiso. O sea, va por una pistola sin tener permiso. No la sabe usar y se dispara. Güey, le puso en la madre a una carrera que pintaba para ser importante por, pues, por una pinche chaqueta mental, güey. Ridiculazo.
Un chiste, sí.
Y la otra, Tony Romo y su viaje a Los Cabos. Era cuando andaba con Jessica Simpson, ¿te acuerdas? Uh-huh. Semana sí. Bye. ¿Y por qué no dice Tony Romo, me voy con Jessica Simpson? Y no entiendo muy bien por qué, pero siempre viajaba con Jason Witten. No sé si había ahí como una relación de trío o qué. Se van ellos tres y había por ahí otro jugador y los Cowboys pierden, ¿no? Y salen evidentemente las fotos filtradas de Tony Romo. Pues, güey, está bien que tenga semana de descanso, está bien que sea bye, güey, pero no te vas a Los Cabos con tu pinche noviecita de la farándula antes de un partido de playoff cuando todo mundo te critica porque no puedes ganar en playoff, ¿no, güey? O sea, para mí tres ridículos increíbles, peores que el de Travis Kelce, el otro día tirando la primera bola.
Yo te tengo uno fuera del terreno de juego y dos dentro del terreno de juego, ¿va? No sé si los que tú tenías en la mente eran a huevo.
No.
Mira, el primero, ahorita que hablabas de pedas y de ambientes y demás, Tom Brady, güey, cuando gana el Super Bowl con los Bucks, más allá del festejo y demás, el hecho de que se haya puesto pedo con un tequila de aguacate, güey, con un pinche shot, cabrón.
No, pero no fue con un shot, güey, se metió varios, ¿no?
No, fue, no, era uno o dos a lo mucho, güey. El cabrón estaba hasta el ano, güey, hasta el culo suyo, ¿ok? El cabrón estaba tan pedo que, como todos sabemos, aventó el Lombardi de lancha a lancha, el cabrón venía cantando con Gronkowski, la madre. Yo lo que critico y el oso, güey, es, cabrón, así te vas a poner con un shot de tequila, güey, mejor no chupas.
Bueno, es que es un güey que se cuida muchísimo. A ver, Yaka, ¿a qué edad empezaste a tomar?
Como a lo tarde, ¿eh? Como a los 17.
Eso es tarde, güey. O sea, eso es ilegal, cabrón. No mames, güey. ¿Te parece tarde? Bueno, ok. Empezaste a los 17. ¿Cuál ha sido el periodo más largo de tu vida sin una gota de alcohol? Desde los 17 hasta ahora, que no sé cuántos tengas.
Tengo 40.
O sea, los últimos 23 años. ¿Cuánto ha sido el espacio más largo que has dejado la bebida?
¿Una semana?
Tú imagínate que por alguna razón, la que fuera, que decides jurarte, que prometes que si los 49ers son campeones no vuelves a chupar en un año. Tú imagínate que dejas de chupar un año, güey. Te metes un tequila y te pones pedo, güey. Pierdes ¿cómo se llama? Pierdes la forma, pierdes el entrenamiento. O sea, así es esto. Y Brady, güey, su postre era un helado de aguacate, cabrón. Por eso llegó hasta donde llegó. No me lo critiques. Pero en fin, a ti lo que te molestó fue que se pusiera pedo tan rápido.
Sí, güey. Y algún día lo voy a intentar. Okay. Voy a ver cuánto duro en sobriedad.
Y a ver cómo te caes a ti, a los del chat y a tu vieja.
Exactamente.
¿No?
Okay. Siguiente. Para mí, el oso más grande que yo he visto en una cancha de fútbol americano es el Bot Fong.
El de
Mark Sánchez.
Ok.
Cabrón, imagínate lo que tiene que ser para que a nivel nacional, güey, internacional, en prime time, estás jugando con los Jets y de repente te estampes contra un culo gigantesco, güey. De cabrón, ¿qué te gusta que mide ese culo, güey? ¿Un metro de diámetro, güey, por lo menos?
Sí.
Pero aparte se estampó, o sea, no solamente fue en la nalga derecha o en la nalga izquierda, fue en el ano. Ajá. La jeta y el casco se introdujo en el ano del jugador de los Pats.
Sí.
Te caes, no solamente hace ridículo de estamparte contra un ano, sino que aparte sueltas el balón, no solamente sueltas el balón, sino que el defensivo de los Pats agarra el balón y te lo regresa a anotación.
Ok.
Por toda la carrera que haya hecho Mark Sánchez, sobresaliente o no, que no fue sobresaliente.
Bueno,
el cabrón tuvo dos finales de conferencia consecutivas.
Eso es lo que te iba a decir, güey.
Nadie se acuerda de eso. Lo que todo el mundo se acuerda es que parte en el culo de un cabrón.
Ok. ¿Va? Me late. Buen recuerdo ese. ¿Qué otro tienes de acá?
La siguiente es, tengo dos, güey. Las voy a mencionar muy rápido. El Orlovsky, que hizo un safety y el cabrón se fue corriendo, casi se iba corriendo hasta el vestidor, güey. Y nunca
se salió de atrás de la zona de anotación.
Pues Dan Orlovsky, todo nos vale madre. ¿Te acuerdas? No sé si ya narrabas tú ahí Super Bowls, pero creo que fue en 1993, en el Super Bowl de los Bills contra los Cowboys.
Ajá.
Los Cowboys iban en camino de dar la paliza más grande en la historia del Super Bowl. Leon Lett. Ajá. No se dio, porque Leon Lett regresa, no me acuerdo si fue un fumble, una intercepción, creo que fue un fumble.
Ajá.
Se va corriendo por toda la banda derecha. El cabrón venía festejando desde la yarda 10, güey. Haciendo pues sí. una mamada con el brazo acá, levantando el balón. Y Don Beebe, como pedo, güey, el 80, el de los Bills, lo agarra y antes de llegar a la zona de anotación, le quita el balón, sale del terreno de juego, balón para los Bills. Y gracias a eso y a esa pendejada, Leon Lett no le dio a los Cowboys la paliza más grande de la historia del Super Bowl. Y Leon Lett después, güey, no me acuerdo si un año o dos años después, en un partido contra los Dolphins, una pendeja similar.
Sí, en un intento de gol de campo bloqueado, que ahí mete la mano y termina perdiendo los Cowboys un día que estaba nevando, en fin. Y ese día Don Beebe, pues la verdad, se gana el respeto de todo mundo, porque como tú dices, ya iban perdiendo como 100-0 y todavía fue, corrió y evitó. Cuando menos evitó otros 6 o 7 puntos. En fin, algunos de los momentos en donde jugadores de la NFL han hecho ridículos dentro y fuera del campo. Llegamos finalmente a los últimos 2 minutos de este podcast. 2 minute
drill. Llegamos al 2 minute drill, al 2 minute warning de este podcast que le da la hueva del planeta a José Pablo Cuello. Lo que más quería era que se acabara.
Es la mejor hora de mi semana, pinche Yaka. Ya, vamos, por favor. Estoy ansioso de escuchar y de ver cómo intentas vengarte de la pinche capital de California.
Justo, a eso voy. Y también voy a vengar de que me has hecho recordar la vez que tuve sexo en el Thunderbird.
¿No te gustó?
Sí, sí me gustó, pero yo quiero saber de ti también aspectos sexuales, ¿ok? Entonces ahí te va. 2 minute drill, yarda 10. ¿Qué equipo será el número 1 en el draft del 2024?
¿Qué equipo tendrá el primer pick en el draft del 2024? Pues a mí me gustan otra vez, no sé, los Texans.
Venga, ¿quién será el 32, es decir, el campeón?
¿Qué te parece si colocamos ahí a los 49ers?
Gracias, es lo que quería. ¿Qué prefieres? ¿Una patada en los huevos o un calzón chino?
No, güey, pues un calzón chino, cabrón. Una patada en los huevos es peligrosa, muchísimo más dolorosa. No. Creo que no hay punto. Digo, no sé la duración del calzón chino, güey. Entre cuántos, a qué altura te levanten, pero en condiciones normales, pues un calzón chino, güey, una patada en los huevos, qué cosa.
Un calzón chino te podría también terminar por perjudicar los huevos. Pero sí, yo también escogería el calzón chino.
Ok.
¿El hecho de ser el nuevo sex symbol de la Ciudad de México ha hecho que en tu casa te traten como un objeto sexual?
No, güey, no, eso nunca ha pasado, desafortunadamente, güey, ni con este espectacular, ni con nada, soy todo menos eso.
¿Cuál es el lugar más raro o innovador en donde tuviste sexo?
A ver, ¿sexo es penetración? Es que una vez más, güey, o sea, para mí el sexo son muchas otras cosas que el momento ese en donde... Güey.
Puede ser una felación si quieres también, ¿no?
Mamá. No, pues no muchos, ya que el coche, en el baño de un estacionamiento, en el baño de un restaurante, nada así, o sea, nunca en un avión, o sea, ¿cuenta conmigo solo o no tiene que ser con alguien? Ya, si quieren saber esas cosas, pongan otro pinche podcast que es el Triple X, que luego les decimos dónde.
¿Con qué personaje no real tuviste fantasías sexuales?
¿No real? O sea...
No real.
¿Te refieres como a la Mujer Maravilla? Por ejemplo, ajá, con la Mujer Maravilla, sí. Muchísimas, ¿no? Yo creo que con
la de
Hanna de la Selva, no sé, güey, las una o dos de ¿cómo se llama? De la Isla de Gilligan, güey, de... Creo que hasta con las de Scooby-Doo. No, güey, la neta, sí, una mente muy enferma, güey.
Con la de Scooby-Doo, güey, no mames. Yo me sentía mal, güey, porque pensaba que con Jessica Rabbit estaba enfermo, güey. Con las de no mames. ¿Alguna vez llegaste a dudar de tu sexualidad gracias a Dios?
Sí, sí, todavía a la fecha, ¿eh? El otro día le platicaba a mis hijos, okay, que yo creo que en ese entonces tenía yo esa, digamos, esa disyuntiva entre una u otra. Ajá.
Está bien. ¿Sabes qué es Red Shoes Diaries?
No.
Ok, luego googlealo.
Ok.
¿El Dalai Lama se merece una calentadita o simplemente fue una costumbre tibetana?
No creo que haya una sola costumbre que justifique las imágenes que vimos. La neta, no conozco el entorno, no conozco la historia. Me provocó un asco espantoso y no sé ni qué chingados haga, ni a qué se dedique, ni qué importancia tenga este señor, porque no le sigo la pista cerca, me dio asco.
De acuerdo. ¿Princesa tibetana o ámame hasta con los dientes?
Ámame hasta con los dientes.
¿Hay rivalidad entre fútbol americano y Mother Soccer? ¿Crees que Gurwitz quiere separarnos?
No creo que pueda haber una rivalidad entre ellos y nosotros. El fútbol americano y el fútbol son dos cosas muy distintas. La afición de uno y otro deporte son dos cosas muy diferentes. Y el nivel de debate, de preparación, de discusión, de calidad, de todo de fútbol americano es infinitamente superior. Lo otro es una mamada.
¿Sabes que hay un rumor que Urbitz está ahí sembrando en el que está diciendo que a mí me secuestraste la semana pasada para no estar en teorías mamalonas?
¿En serio? Sí. ¿Es capaz Urbitz de eso? Después de lo que nos hizo en el Super Bowl.
Eso es lo que está ahorita diciendo.
Por ahí. A Miguel Gurwitz Costas, que es más o menos lo que sentía que era durante la semana del Super Bowl, que aquí lo seguimos esperando un día para que se aparezca y explique por qué no tuvo 15 minutos para un podcast. Además, Gurwitz es accionista mayoritario de esta empresa, güey. Que diga la verdad, sí. Cabrón. Él es nuestro jefe. Está en su propio interés empujar producciones como la nuestra, y ni así lo conseguimos, güey. Netan, güey.
De acuerdo.
Poco de madre, Miguel.
Me encanta ese mensaje final. Supongamos que por fin Fox Sports toma la sabia decisión de incorporarme a sus filas, pero te piden sacrificar a alguien. ¿A quién sacrificarías?
¿Alguno de mis compañeros? Yo creo que el día que tú llegues a Fox Sports, yo me retiro.
Bueno, entonces tal vez esta siguiente pregunta no tiene respuesta. Si tuviéramos nuestro programa de televisión, ¿cómo le pondrías?
Un programa de televisión Jaca y Coello sería así como lo que usted nunca quiso ver, ¿no? Lo que, o sea, el programa que nunca debió llegar a la televisión, o alguna cosa así que giraría en torno a eso, ¿no? Las cosas que no deberían pasar, o no sé, habría que pensarlo para que fuera más pegador, pero por ahí iría, o sea, por ahí.
Me gusta cómo se puede ir dando. ¿La televisión va a desaparecer algún día?
No.
¿Ricardo Salinas Pliego vive en otra realidad?
No. Tiene perfectamente clara cuál es la realidad en la que vive. No creo que vive en otra.
¿Capital de Nueva York?
¿Del estado de Nueva York? Albany. ¡Ándale, puto! ¡No mames! ¡Qué chingón! Estoy sintiendo así que me voy al
espérate,
cielo.
Espérate, pendejo.
Espérate, ¿cómo, güey? Pues era una, güey. No mames. A ver.
Ahí te va otra de cultura general. Y esta está súper sencilla, es de primaria. Me estoy viendo súper buen pedo. Van a ir creciendo la dificultad. ¿Cuál fue el año de la conquista?
Cuando nos conquistaron los españoles, 1521.
Muy bien. Dime tres canciones de Nacho, Nicho Hinojosa.
Güey, no tengo ni puta idea qué canté. O sea, sé que canta de otros cantantes, pero no, güey. No, nunca he escuchado una canción de Nicho Hinojosa.
Qué bueno, te felicito. Completa la frase de esta canción. Voy a apagar la luz.
Para pensar en ti.
Gracias. ¿Me las dedicas?
¿Sabes que esa canción hubo un tiempo que la prohibieron, güey?
No me digas.
Sí, algún día escuché a Manzanero contar la historia de que parecía para esos tiempos que era una canción muy subida de tono. Bueno, yo escuché a Manzanero contar esa historia, él la compuso, ¿no?
No digo que sean mentiras, pero ahorita escuchas el reggaetón, cabrón, de coger y culos y la madre.
Ya después, si tú piensas es voy a apagar la luz para pensar en ti y así poder, en imaginación. O sea, yo creo que apagó la luz para masturbar.
O sea, se venía un...
Yo creo.
¿Una Manuela?
Yo creo. Ah, o sea, el personaje de la canción, no piensen por favor en el maestro que en paz descanse, ¿no? O sea, sería yo incapaz de eso, además.
Luis Miguel, pensemos
uno de
Luis
los
Miguel.
Más grandes compositores que ha dado México, pero yo creo que por ahí va la cosa. Y sí, se prohibía en algunos tiempos, voy a apagar la luz.
Mira, dato de cultura general también. Y por último, tu próximo lo que nos dejó la semana en Instagram, ¿lo harías sin playera para deleitarnos y estimularnos?
Tengo que agarrar color, güey. Es que no me ha soleado últimamente. Me tengo que depilar el poco pelo que tengo en el pecho para que se marquen más mis pectorales. Pero estoy pensando en que sí. Se merece mi base de seguidores. Algo así. Lo voy a contemplar. Sí. Sobre todo cada vez que veo a Javier Alarcón, que... Javier, güey.
Sí,
está muy cabrón. Pero ahora, güey, ya da consejos de... de fitness, ya da consejos de nutrición. O sea, tú imagínate un cabrón o una cabrona que fue 5 años a la universidad a estudiar la carrera de nutrición, güey, ¿no? ¿No? Le chingas durísimo, güey, pagas tus colegiaturas, vas a tus prácticas, te recibes, empiezas a chingarle y de repente aparece un cabrón en Instagram que es comentarista de deportes y que da consejos de nutrición, güey. Y que tiene más clientes que tú, güey. Pues no mames, te quitas la vida, cabrón. O sea, pinche Javier, no chingues, deja algo para los demás, güey. O sea, qué pedo.
Es como si llegara un cabrón como yo, güey, que no estudia periodismo, que no sabe un carajo de esto, y llega a Focuncho.
Y mira que hay gente que te quiere llevar, cabrón. No te voy a decir porque se te va a subir, güey, pero no mames. O sea, neta, o sea, qué pedo, cabrón. Por favor, güey, vamos tomándonos en serio un poco más las cosas. En serio, Javier, dedícate a lo tuyo, güey. Deja los pinches consejos de nutrición en manos de los expertos. Te mando un abrazo, ya sabes que te quiero, que te admiro. Y ponte la playera, hijo de la chica.
Bueno, mientras tanto, tú quítatela, es un compromiso. Toma sol y espero que en un par de semanitas tengamos ese, lo que nos dejó la semana, sin playera. Creo que yo, felicidades por este tu minuto. Warning.
Bueno, ya se acabó Footbox Americano. La semana pasada bajamos sensiblemente. Entonces, yo sí les quiero pedir de forma encarecida: recomiéndenos, escúchenos en diversos dispositivos, pónganle un chingo de estrellitas. Necesitamos ver la forma de llegar aquí al draft sin que nos cancelen el programa.
Por favor, se los voy a agradecer muchísimo porque tengo 3 hijos.
Cuídense, hasta luego.
Esto fue Footbox Americano, solo por Footbox.